Soy Tere Aguilera y desde Caitime, Sinaloa, el orgullo de Caitime, Sinaloa, está con nosotros Jos Favela, este cantautor maravilloso que, bueno, escribe lo mismo de amor que de desamor. Está con nosotros hoy aquí en Tequileando con Urbanda. Bueno, hoy tengo un invitado que conozco desde baby. Oye, el otro día me estaba, ahorita les voy a decir quién eres, porque me encontré una foto maravillosa cuando fuimos a comer un día hace 1000 años. Qué pequeñito empezaste, Jos Favela. Bienvenido a Tequileando con Urbanda.
Pues muy contento de estar aquí. Primero que nada, te agradezco y el cariño es mutuo. Y claro que me acuerdo exactamente del lugar y de las personalidades que también nos acompañaron esa noche a cenar.
A cenar aquí en Polanco, bien rico.
Bien rico. Y este...
Digo, ya tenías un camino andado, estabas ya empezando como que ya adulto.
No, y como cantante, ¿no? O sea, y como cantante. Buscándole la vida de cantante, porque pues la primera puerta que se abrió fue la de escribir canciones. Pero muy, muy padre, la verdad es que son bonitos recuerdos. Yo creo que yo me sentía que estaba en una etapa, o sea, muy joven. Pero ahora me doy cuenta que ahora los jóvenes son mucho más jóvenes. O sea,
¿verdad?
El género tuvo un momento donde ahora, no sé, Natanael Cano.
Pero chavitos.
Más chavitos que uno. Pero contento. Ya tengo 31 años, ¿eh? O sea, ya...
Ay, qué bárbaro, sí. Me acuerdo cuando ibas a... Estabas planeando tus 30 años, pero estaba la pandemia.
Estaba la pandemia, no hicimos nada.
Y tú querías hacer tu fiestón, pero...
Yo quería hacer mi cotorreo que hacía normalmente. Ya me cayeron muchos 20 también, ¿eh? Tengo que decirte, Teresa.
Ya estás muy grande, ya. Yo, Fabela, ya 30 años, imagínate.
No. O sea, yo siento que han sido como años muy, muy bien vividos o muy...
Totalmente.
Entonces, cambia tu percepción de muchas cosas.
Oye, verás, fíjate, este podcast se llama Tequileando con Urbanda porque nos echamos un tequilita, pero, sí. Pues tú no tomas, pero fíjate que yo sí.
No, pues adelante.
Me vas a disculpar,
honor,
pero no voy a tomar.
Honor que me hace.
Por favor.
Y mientras, salud. Y mientras usted se lo toma, yo le digo rapidito, no es que me haya retirado...
Del vicio.
Para siempre del vicio, exacto. Porque... También ha de ser muy aburrido una vida así, que no te tomes nunca una copita disfrutando una compañía o...
Y después de tanta fiesta, yo tampoco me vengas.
O después de tanta fiesta que nos aventábamos, ¿verdad? Pero ahorita sí juré un año okay. Como para ubicarme y luego la verdad es que también pasé algo ahí familiar y quise jurar como una ofrenda y llevo 8 meses ya y me siento muy bien. La verdad, me siento muy bien.
Pero fíjate qué padre, ¿no? El que uno pueda decir... Esto ya no lo quiero hacer y no lo voy a hacer un rato y poder ser capaz de cumplirlo, ¿no? Eso habla maravillas de uno, ¿no?
Lo que pasa es que como que con Dios no se juega, ¿no?
Claro.
Y como yo le juré a Dios, o sea, si me hubiera jurado a mí mismo, o sea, que no voy a tomar, se me hace que lo hubiera roto, pero ya decirle a Dios, ¿sabes qué? No te ofrezco esto, claro. No voy a tomar por algo que te importa realmente, pues no, aquí seguimos como en esa... Y, de hecho, tengo que decir algo rapidito. Me gusta mucho convivir con gente que lo puede hacer enfrente mío. O sea, a mí no me gusta.
Claro.
Porque cuando tus amigos empiezan a limitar por ti, como que te sientes incómodo. Dices, sí. Oye, pues yo, el que no toma soy yo, pero tú no
claro,
puedes tomar. Yo lo puedo leer, te lo juro que no. Me
no
gusta el olor,
nada.
Me encanta. Y lo extraño y a veces digo, ay, me quedaría un tequilito ahorita. Pero... Llegará ese momento. El 12 de junio se me cumple.
Ay, bueno, pues nos vemos el 13 o algo así, ¿no?
Por favor. El 12 a las 12.
Y a las 12, yo sabela, porque de verdad... No, esto es maravilloso. Además, digo, siempre cuando se hacen cosas por la familia, eso es maravilloso. Siempre tú eres una persona muy familiar, el rancho, que a mí me encanta porque a lo mejor la gente... Yo me he dado cuenta, y seguramente tus fans también, pero tú vienes a promo... Y en cuanto te puedes escapar, corres al rancho.
Sí, parece que traigo un cohete, ya sabes,
¿sí?
Dónde dice
sí,
mi mamá.
Sí, ahí.
De hecho, ya ves que nos vinimos a grabar aquí ahorita un
ajá,
programa,
vamos a
¿no?
platicar del programa, exacto.
Y en cuanto hay una oportunidad, hasta de 2 días, pélate pollo que te quieren pa' caldo.
Claro.
Le caigo a mi mamá en la casa, me hace comidita. Y la verdad, ese momento lo disfruto mucho. Tengo muchas razones por las cuales ir. O sea, mi familia, el amor, todo. Pero además siento que ahí tengo yo como un... No sé si un apego tan... O sea, muy grande. Un arraigo muy emocional muy, muy fuerte. Y no sé a qué se deba. Claro que me imagino que es a mi niñez, que la viví con mucho cariño. Y que sí. Todo lo que me gusta a mí está ahí. Pero sí necesito ir, me das de cuenta como que si me dejan aquí, se seque el árbol, no sé.
Bueno, pero tampoco te hagas porque aquí viviste mucho tiempo.
Viví a los 13 años, sí. Y cuando tuve oportunidad de regresar, o sea, de aquí me fui todavía a Monterrey y luego a Los Ángeles, pero cuando pude a los 21, 22, me regresé al rancho y ahí vivo todavía.
Porque a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero tú empezaste desde pequeñito.
A los 13. Ni bigote tenía, oye.
Ni bigote. No, y además también hiciste tus, ay, la Rosa de Guadalupe y esas cosas.
Hice, fíjate, me tocó hacer hasta un Mujer Casos de la Vida Real, el extinto programa. Uno fue, haz cuenta que el que pude hacer. No lo vayan a buscar, la verdad es que no les conviene.
Yo lo tengo, no se preocupen.
No, ahí está en internet, pero no les conviene. Yo actúo muy mal, sin embargo, pues no había para echarle para la papa y habría que hacer de lo que...
Pero estuvo bien toda esa época. Todo eso que viviste cuando eras pequeño, hasta adolescente, después, o sea, te hizo ser como que un adulto así muy rápido, ¿no? Porque empezaste a escribir y a meterte. Y hoy a los 31 años eres uno de los cantautores más importantes del regional mexicano. Y no nada más del regional, del pop. Te ha grabado Becky G, te han grabado muchos artistas muy importantes, colombianos, de reggaetón, de urbano. Entonces, yo creo que tú... no sé si lo aceleraste la vida o qué pasó, pero hoy por hoy puedes presumir de tener un background que no muchos tienen.
No, muchas gracias. No, pues es que es como el aguacate cuando lo envuelven en papel de periódico. Va
poniendo verde.
Haz de cuenta como que me maduraron a fuerza o más rápido, porque eso me tocó. Eso me tocó. Mi papá quería que me regresara. No, yo no quería regresarme, yo quería ser artista. Mi papá me dijo, siempre me apoyó, pero llegó un momento donde me dijo, oye, güey, no está pasando lo que quieres que pase. O sea, ni lo que yo tampoco bien quiero. Fuerte, o sea, ¿no? ¿Por qué no te regresas y haces lo que también te encanta, que es el campo, el ganado, no sé? Y le dije, papá, la verdad no me voy a regresar. Entonces, mi papá nunca ha peleado conmigo, nunca me ha dado una nalgada, pero pues... Dijo, no te regreses, está bien, nomás que yo ya le cierro el agua a la llave y tú, claro. Y tú ráscate. Claro. Sí, muy hombrecito, pues ráscate. Yo estaba bien morro, como
pero
unos 16.
Pero morrísimo.
15, 16 años, ya vivía solo aquí, pero pues ahora vivir solo en Ciudad de México sin dinero.
Claro.
Y no, pues hacíamos muchas cosas. Hicimos comerciales, oiga, hicimos música para las novelas, producía canciones, salí en La Rosa de Guadalupe y tenía una taquería.
Fíjate, ¿en
y
serio?
Yo asaba la carne.
¡Wow!
En Avenida Toluca y Periférico.
Ah, mira,
saliendo
cerca
del túnel.
Televisa.
Sí, cerquita de Televisa, sí. Saliendo del túnel de la Toluca. Por atrás hay una curvita.
Ah, sí.
Ahí me ponía los fines en la noche cuando la raza salía de los antros.
Sí.
Y la verdad me iba muy bien. O sea, la verdad me iba muy bien. El problema era tener que... Yo vivía en un tercer piso. Sí. Y el cilindro de gas lo tenía que poner en la azotea.
Rollo.
Y tenía que bajar el asador y todo. El cilindro era para las tortillas. Hacer las salsas, todo el jale.
Sí.
Vender y luego tenías que barrer y limpiar con cloro y toda la banqueta.
Sí, claro,
porque si no te caían.
No, claro, sí. Las autoridades.
Y no, o sea, terminaba a las 4 de la mañana y me sonaba.
Sí.
Negro de
sí,
carbón.
Sí, claro,
todo.
El carbón. Oye, ahora que has estado en este reality buscando.
Qué rústico tú, soy, pero bueno, hablo muy rústico, perdón.
Pero sobreviviste.
Sobreviví.
Que eso es lo importante, ¿no? El demostrar que se puede y hay que, y uno tiene que sacar sus mejores talentos y sobrevivir.
Lo que haya. ¿No?
Y era lo que había en ese momento.
Era lo que había.
Pero ahora has estado en un reality de niños, La Voz Kids, y yo creo que a lo mejor en algún momento te has identificado, me imagino que varias veces, con estos niños.
Muchas veces. De hecho, les veo la carita así, cuando los veo nerviosos, y yo me acuerdo que me ponía nerviosísimo. Nerviosísimo, claro. Porque una cosa es cantar en tu casa con la gente que te quiere, sí. Que sabes que te van a aplaudir, que te la pasas bien, y otra es ya en un escenario con luces que, ay, esto es en serio, sí. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces sí les veo la cara y muchas veces es lo que trato de decirles, hey, es un juego, compa, no te claves tanto.
Es un juego, Joss, pero no es un... O sea, hay que disfrutarlo, pero no es un juego. O sea, es algo que están haciendo de verdad y los están viendo millones de personas.
No, y te cambia la vida de
totalmente.
Verdad. Aquí ando yo.
Ahí
así,
está.
Así de plano. Pero yo creo que la mejor manera de transmitirle a un niño que haga lo que le guste y lo disfrute. Es decir, le estás, haz de cuenta que estás jugando. Esto es un juego. Sí. Ríete, diviértete y después ya la gente dirá si pues le gusta lo que haces y te apoya y lo que sea. Pero si estás pensando en el nervio y en la claro. responsabilidad que tienes, seguramente no vas a divertirte y no lo vas a hacer como...
Sí, exacto, no lo disfrutas. Y yo creo que si para un adulto es difícil, imagínate para un niño, ¿no? Que se encuentra en un mundo que no sabe ni qué onda y que lo van a juzgar y lo van a calificar y...
Y la responsabilidad, ¿sabes qué? Se sentía bien feo cuando estaba morro. Que yo decía, este sueño no nomás es mío, o sea, mi familia me está viendo claro. en mi casa. Quieren que gane, van a votar por claro. mí. Mi papá está haciendo un esfuerzo porque sí. sientes cosas bien locas y dices, después de grande, dices, ¿por qué me da? ¿Por qué yo me adjudicaba o me colgaba esas medallas de esas responsabilidades teniendo 12, 13 años?
Pues? Claro, claro, porque además dices, bueno, además imagínate a esa edad, digo, los chicos deben estar entre 8 y 12 años.
De 6.
Y fíjate, 6 años, perder. Salir del programa, o sea, eso debe de ser muy fuerte.
Sí, en ese momento no entiendes nada que está pasando, la neta.
Así es.
Y menos de lo que pasa afuera, porque tú estás encerrado, o sea, estás ensayando, estás con tus amigos, estás cantando, pero tú no sabes qué impacto tiene porque no has ido a la calle y no has visto
claro.
que estás en la tele, ¿no? O sea, te imaginas, pero no sabes sí, cómo te ves en la tele.
Sí, es todo un rollo, pero es una gran oportunidad para los talentos, ¿no? Todos estos realities.
Completamente. Y la otra es que uno aprende muchas cosas porque... la temporada que yo hice ese programa en el 2003, 2004, ajá. éramos 16, ¿no? Entonces empiezas a ver que a unos les va relativamente bien, a otros les va muy bien, otros están en una novela, otros hacen un disco, sí. otros no hacen nada, otros están luchando como tú, otros
desaparecen.
Y te das cuenta que la historia de la música y aunque esto se llama una carrera musical, uh-huh. en realidad, pues no es una carrera de llegar ahorita, cada quien. Y Dios y el destino tiene un momento para ti. Así ¿Cuándo? Es. ¿En qué momento? No sé, pero ha habido muchos cantantes que simplemente, en paz descanse, Jenny Rivera hizo como 20 discos antes.
Uh-huh, hasta que llegó el bueno.
Y el disco 21 era el que Dios quería que ella fuera artista. Y
el más exitoso fue cuando se murió.
Y llegó.
Imagina.
Pero ojalá que no sea el de nosotros el caso.
No.
A donde voy es que hay tiempos que uno no entiende y de morro. De niño, en ese tipo de programas, como tienes muchos amiguitos que empezaron el mismo día claro. que tú y son tus amigos, te das cuenta de que así es la vida, o sea, de que...
Sí, que cada quien tiene su destino y que cada quien tiene su historia.
Cada quien tiene su lucha y su vida.
Así es. Cuéntame la música, porque, bueno, todo el tiempo estás sacando música, tu álbum. ¿En qué estamos en este momento?
Grabé un disco y estamos... con este sencillo que se llama Gato de Madrugada, que es el primer sencillo del álbum.
Sí.
El álbum no sé cuándo va a salir. Yo quisiera que para mediados de año. Eso es una... Estoy hablando de mi ronco pecho, no tengo un calendario.
Exacto, pero es lo que se tiene planeado.
Pero quisiera, sí. Y es una onda que traté de ser diferente. Ya sé que suena choteado y que, pues, ¿qué va a haber diferente bajo el sol, va? Pero...
No, está bien, porque todo mundo está tratando de hacer cosas diferentes y está bien. Nosotros con esta mezcla de regional con banda, digo, con urbano, también estamos tratando de hacer...
Está bien verlo, desde el nombre está bien verlo.
¿Verdad?
La verdad sí. ¿A quién se le ocurrió?
A Gerard.
Está muy bien, está muy bien. ¿Urbanda, pues?
Sí, ¿qué tal? Y estamos Fregoncísimo. Aquí uniendo mundos que a lo mejor luego se separan, pero uniendo mundos.
Pero por un momento uno es feliz.
Eso hay que disfrutar.
Claro. Entonces, lo bailado.
Lo bailado y lo... Todo nadie te lo va a quitar.
Y lo cantado.
Y lo cantado eso te lo llevas puesto. Pero a ver, cuéntame, toda esta locura nueva que dices que...
Es un... La historia es larguita y ahí yo no sé cuánto tiempo tenemos, entonces de repente no la cuento así tan largo, pues es muy bueno para platicar. Pero en resumen, rapidito, sí. mi papá quería ser cantante, no lo dejaron, sí. le dijeron sí. que se tenía que dedicar al campo. Cuando yo le digo que quiero ser cantante, uh-huh. me dice, claro que te voy a apoyar porque sí. yo viví la otra parte que está muy fea. Entonces, a él cuando tenía, mi papá es de 1951 y él quería ser artista a los 20 años, más o menos okay. en el 70. Entonces él le regalaron un acordeón escondido a su mamá, aprende uh-huh. a tocar, yo lo veo, me inspiro, quiero hacer música, me enseña un poquito y me apoya, ¿no? Entonces, bueno, hoy el disco es una manera de decirle yo te represento.
Wow.
Entonces me regaló el acordeón que le había regalado a su mamá, que por cierto tenía mucho apego emocional muy fuerte. Sí. Entonces yo lo mando a restaurar que era un acordeón muy viejo, y con ese grabo el disco. Wow. Y con ese acordeón...
Le das un sonido diferente.
Pues suena bien diferente porque pues, es un acordeón viejo, en realidad. Sí. Entonces, igual la ropa, el concepto, este cotorreo.
Un setentero. Ahora caigo.
Pantalones acampanados, sí. Botita tururú. Entonces, sí. Ese cotorreo de tacón metido de acá, creo que le da... pues esa onda al disco en general, no nomás en vestimenta, sino en los instrumentos con los que grabamos, pero también en... Entonces, en un resumen muy rápido, eso es lo que traté de hacer en este disco, ojalá les guste. Y el primer corte se llama Gato de Madrugada, que pues, es una canción muy intensa.
¿Por qué intensa? Cuéntame.
Porque estuve en una relación en algún momento y...
Ay, ¿a qué hora tienes relación? Bueno, digo, ¿a qué hora puedes tener una novia? Porque pues, si te vas al rancho... ¿Allí? Y ahí te escondes.
Ahí me la llevo.
Ah, ok.
Ahí me la llevo. Pues es que, oye.
Ya me habían contado, pero a ver, qué bueno que me lo estás diciendo tú.
Siento que la música, este momento, lo que uno vive aquí, es un momento para estar un ratito, pero no para quedarse a vivir. No me refiero a la ciudad. O sea, la fama es un momento.
Totalmente de acuerdo.
Que hay que vivir porque es muy bonito. Y la verdad es mentiroso.
Porque has trabajado para eso.
Mentiroso, o sea, el que diga que no. Ay, no. Es algo bien padre. Pero es un momento, pues. No puedes vivir en esa ilusión. Es una ilusión óptica eso. Entonces, es un momento de visitarlo. Es un estado que se visita.
Ajá.
Y te regresas a tu casa y te ubicas y te concentras y eres tú. Y entonces, por eso me voy al rancho.
Sí.
Y a mí me gusta como también cuando he tenido oportunidad de tener novias, que sea como en ese sentido.
¿Ahorita no hay novia?
No hay novia, pero me gusta. O sea, si hubiese... los acercamientos que siempre tengo. Trato de que sean novias de José Insunza, no de Dios Favela.
Claro, y que de preferencia ni te conozcan.
Ojalá.
¿Verdad?
Eso sería muy bueno.
Es que sí.
Ojalá ni le guste mi música, oye.
Eso estaría buenísimo. Pues la verdad es que me ha dado mucho gusto platicar contigo, Dios Favela, como siempre. Siempre es un gusto porque siempre tienes cosas bien padres que contar. También estuviste produciendo el disco de Carolina Ross, que a mí me parece maravilloso.
Ella es una excelente artista.
Y tus canciones para ella también
Y la parte del... O sea, hay un reto ahí que, por cierto, le mando un saludo muy fuerte a Carolina, y el reto para mí personal es...
Ay, hubieran hecho una pareja bien bonita.
Pero es que ella es famosa.
Ah, bueno, dijiste que nadie que conociera tu música. No, está bien, descartada.
Siento que, haz cuenta que lo de ella es, tuvo tanto éxito con videos de cientos de millones de vistas.
Covers.
Que cuando lo haces, lo vuelves una canción inédita, es...
Es un reto.
Hay un reto. Y creo que la música nos llevó a ese momento. Siento que vamos por buen camino. No sé dónde va a desembocar ese río, pero creo que si ella sigue fiel a ese pensamiento y yo también me comprometo con seguir en esa línea con ella, pueden pasar cosas.
No, y de verdad, la verdad es que están haciendo cosas bien interesantes y muy para ella. Y además no es lo que esperaríamos de ti. O sea, eso está padre.
Apuré mi café.
¿Qué tal?
Le di un trago a tu olvido.
Ay, no, esa canción me encanta.
No te voy a mentir. Sigues haciendo ruido. Te digo la neta, esa canción se la escribí a la misma mujer a la que le hice Gato de Madrugada.
Ay, Dios. Y ya no hay ni cómo regresar.
No, me chingó la reversa.
Ya de plano.
Sí.
ni modo. Es como el béisbol, ¿no? Era suyo, lo tenía, era suyo y lo dejó ir.
Y dejó ir.
Ni modo.
No, parte de la vida.
Ya vendrá otra. Además, todavía hay, tienes 31 años.
Sí, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Aunque te quiero decir también, la verdad, es que sí me imagino.
Ay, con niños, claro. En el rancho.
Se me alborota ese sentimiento cuando digo, ay, ya, o sea.
Sí, no, es que hay que tenerle mucho cuidado, porque ya ves que luego se salen del huacal y luego ahí están llorando.
Sí. Veo niños de mis amigos, más así, más cachorritos ya, no tan... Esta parte debe ser muy bonita, pero yo ya me lo imagino, cuando lo visualizo, me lo imagino a 4 años, ya acompañándome a mis cosas.
Claro.
Y ay, pues, me emociono.
Claro, pues. Es que ya, no sé, un Eden Muñoz ya tiene al niño cantando, Emilio. Entonces, como
ya hay muchos amigos míos, grandes amigos, que ya están viviendo esa etapa, y me dicen, es lo más hermoso, ¿cómo no? Y yo... Pues, o sea, pues, no ¿qué hay... hago? ¿Solo no puedo?
Claro, no puedo. Está bien. Gracias, Dios Favela.
Gracias.
Es un gusto siempre. Y bueno, bienvenida a Urbanda.
Gracias, te quiero mucho y te agradezco. Igualmente, que siempre, pues... neta, tengo que decirlo, siempre me has apoyado y has algo has visto en mi música, a lo mejor, o en mi persona, no sé. Pero algo ha sido que tú, desde el día uno, dijiste, bueno, este morro... No sé cuál disco, morro, pues. No sé si, qué disco es, el 1 o el 21.
No importa.
No sé qué es, pero ese momento seguramente algún día va a llegar.
Y ahí estás, y me, aquí estás.
Y siempre me has apoyado con esas mismas ganas y yo te lo agradezco.
Y aquí estás triunfando y siempre, ¿sabes qué? Siempre yendo hacia adelante, que eso es bien importante, ¿no? Porque sí, pues de repente se van, regresan y cuando no hay continuidad, pues no hay una carrera sólida, ¿no?
Es correcto. Hay que echarle muchas ganas y te agradezco mucho.
No, gracias, Dios Favela. Te quiero.
Quiero.